Bueno, vamos a ubicarnos en Francia en 1870. Ustedes saben que en 1870 cayó el segundo imperio francés de Luis Napoleón. Los alemanes derrotaron a los franceses, se produjo la interrupción del régimen imperante y entonces se planteó la duda a ver si seguían con una república, como en realidad ocurrió, o si los monárquicos, que estaban incluso divididos en dos ramas, tenían alguna posibilidad. Muy bien, los diputados monárquicos que había por ahí se esforzaban para ver si podían reconciliar a las dos viejas familias, que en realidad eran una, ¿no? Estas familias eran los Borbones, la familia de Luis XVI, el guillotinado, y sus descendientes, y la familia de Orleans, que fue la del último rey Luis Felipe. La rama mayor de los Borbones estaba representada por Enrique Carlos. Parece un nombre de cantante.
Sí, brasilero.
Pero también parece nombre de rey. Era conde de Chambord. Era nieto de Carlos X. Y después estaba la rama de los más jóvenes, que era la de los Orleans, que estaba representada por el conde de París, nieto de Luis Felipe, de quien ya hemos hablado algunas veces. Bueno, no importa. Mientras la asamblea preparaba, ante las mismas narices de los republicanos, una constitución donde la palabra república no aparecía en ninguna de sus formas, las familias reales se reconciliaron. Y desde entonces todo el país creyó que la restitución monárquica era inminente. De nuevo Francia iba a tener rey. Hay que decir que el pueblo se había mantenido muy monárquico. Esto es un dato curioso, ¿eh? Parece que había un republicano por cada 5 franceses. Estamos hablando de 1870, después que cayó Napoleón III. Después que, en realidad, la victoria de Sedán, la derrota de Sedán, ya que estamos hablando de Francia, produce el fin de la guerra derrota de Napoleón III. Bueno, Francia iba a tener un rey, el pueblo estaba muy monárquico, y desde luego había alegría popular cuando se imaginaban que podía venir otro rey, ¿no? El retrato del futuro rey, que era Enrique V, se vendía por todas las calles. Aparecía en las casas, los campesinos la colgaban sobre la chimenea, al lado del retrato de Napoleón, no de Napoleón III, Napoleón I, Napoleón el Grande. Y también al lado de la imagen de San Saturnino, que era el patrono de los sembradores, digo, porque eran campesinos, y a lo mejor que es una foto de Gardel, andás a ver. Después de todo era francés. Bueno, aniquilados los republicanos, porque veían desvanecerse toda esperanza de reconstituir la que iba a ser una tercera república, estaba el tipo elegido para ser rey, el conde de Chambord, este Enrique Carlos, pero el tipo tenía una objeción que dificultaba mucho las cosas. Él decía que no quería renunciar a la bandera blanca, que era la insignia monárquica. Y los diputados monárquicos, entristecidos, se esforzaban por hacerle entender que era una tontería retrasar la monarquía y resistirse a la bandera tricolor, la actual bandera francesa, que era la bandera de la República. Porque esa bandera, le explicaban los diputados monárquicos, por más republicana que fuese, estaba en el corazón del pueblo, aunque el pueblo era monárquico. Eran los colores del ejército, y que entonces la exigencia de tener una bandera blanca iba a imposibilitar este restablecimiento de los Borbones en el trono de Francia. Pero no había caso. El tipo decía, no señor, yo si no es con la bandera blanca, no soy rey ni nada. Ah, no, dice, yo bandera blanca y si no, no soy rey. Muy bien, se envió al embajador Chesnelong a Frosdorf, a Austria, que es donde estaba el conde en el exilio. Y ahí el Chesnelong intentó convencerlo. Ve a don Enrique, renuncia a la bandera, que sembró mal. Y Enrique le dijo, el principio que represento y la bandera no pueden separarse.
Así hablaba
así don Enrique Carlos. Sí. Entonces Chesnelón le propuso, ya en el colmo de la locura, una bandera de dos caras, blanca por un lado y tricolor por el otro. Hubiera sido todo un jarabe para los tenderos. Imagínense, fabricar esa bandera. Al viento de mano se reconocería el blanco por ninguna parte, salvo en el centro de la tricolor. Chesnelón le dijo que ese estandarte podría simbolizar la unión de la Francia tradicional y de la Francia revolucionaria. Y Chambord lo sacó a patadas. Cuando digo Chambord, digo Enrique, ¿no? Era conde de Chambord y Enrique era su nombre. Entonces Chesnelón no se desesperó. Fue a dar una vuelta por el parque, imaginando la decepción de los que habían confiado en él para esa misión, y se le ocurrió que podía hablar con la mujer del futuro rey para ver si a través de ella lo podía convencer al tipo. Dice, voy a almorzar o a cenar con esta mujer. Consiguió una cena con la duquesa y se llevó una espantosa sorpresa. La esposa del último Borbón era sorda. De manera que no hubo modo de argumentar, o en todo caso era enojoso, ¿no? Más tarde, nuevamente con Enrique, Chesnelón pudo llegar al siguiente acuerdo. Dice, el futuro rey, se hará presente en París sin cambiar en nada la bandera tricolor. Después de la toma del poder, entonces sí, cambiaría la bandera. Era una solución compatible con el placer de todos. Y Chesnelón, creyendo que había conseguido una victoria, volvió a París. Inmediatamente los monárquicos redactaron la siguiente proclama. Enrique Carlos María, jefe de la familia real de Francia, llamado al trono. Los príncipes de esta familia le sucederán según la línea de varones por orden de progenitura. Bueno, a los pocos días la prensa anunció que se había llegado a un acuerdo con el conde, con el futuro rey Enrique, y que todas las libertades civiles, políticas y religiosas estaban garantizadas. Francia se preparó para recibir al rey. Se decidió que bajaría del tren en la última estación, antes de la frontera. Entraría a Francia a caballo, cosa que parecía más noble en aquellos años, y después volvería a subir al tren en otra estación más adelante. Supongamos que Caseros es la frontera.
Sí.
El tipo viene de allá, de afuera,
sí.
Se baja en el Palomar. Se baja en el Palomar, pasa a caballo por Caseros, y en Santo Lugar se sube otra vez al tren. Algunos preguntarán, ¿al mismo tren o al que viene atrás? No lo sé. Después se dirigiría a París, donde se había previsto también una entrada triunfal. Supongo que también se bajaría del tren un cacho antes. Bueno, se encargó para el soberano un traje de militar, compraron centenares de caballos, se encargó la reconstrucción de un escudo y por último se preparó el Louvre para que viviera allí. Pero todos estos preparativos iban a ser inútiles a causa de una dama. El 30 de octubre de 1873, cuando ya todo estaba arreglado, habían comprado todo, los sándwiches, todo. Uh-huh. Muy bien, Chesnelón recibió una carta del futuro rey. La leyó y quedó fulminado. Cuando todo estaba dispuesto para recibirlo, Enrique V se arrepentía de su decisión de aceptar siquiera provisoriamente la bandera tricolor. Declaraba que no quería entrar en Francia si no era con la bandera blanca. Otra vez, lo mismo. No puedo consentir inaugurar un régimen que ha de ser reparador y fuerte con un acto de debilidad. Como usted ve, son declaraciones que no se sostienen. Era una renuncia al trono, realmente. Aterrados, los monárquicos veían cómo se les escapaba una ocasión que no volvería a repetirse, ¿no? Chesnelón prefirió mantener la carta que había recibido en secreto y continuó como si nada preparando la llegada del rey. Pero la misma noche, el texto de esa carta que él había recibido apareció en todos los periódicos del país, porque Enrique, el mismo Enrique, el posible rey, la había entregado a los diarios. Esta novedad cayó en París como una bomba. En el barrio de Saint-Germain, los duques y las duquesas estaban furiosos. Todo el mundo sabía que antes de la Revolución Francesa, esto acá entre nosotros, la monarquía no tenía bandera. En realidad, cada rey usaba una bandera. Por ejemplo, Felipe Augusto, un rey de las cruzadas, aquel que se volvió canoso a mitad del susto, tenía bandera azul. San Luis, Luis IX, ¿no?, tenía una bandera rosa. Luis XI, uno de los hijos de Felipe el Hermoso, ¿no?, también tenía bandera azul. Enrique IV, el rey amigo de este programa, el primero de los Borbones, tenía una bandera azul y blanca y naranja. Azul, blanca y naranja. Y con la restauración, Luis XVIII había adoptado el único, la bandera blanca. Luis VIII tenía también una bandera blanca. Luis VIII no, Luis XVIII tenía, hemos dicho. Acá, me estoy equivocando mucho porque hay muchas, estoy salvando muchas incorrecciones del texto.
Me voy a esmerar la próxima vez que le tenga que copiar el artículo.
Sí, Luis XVIII había adoptado la bandera blanca. Y Luis Felipe tenía la tricolor, utilizó la tricolor. Así que no había ninguna...
existía bandera, cada uno...
Cada uno agarraba la bandera que quería. La bandera blanca no era una bandera monárquica, era por casualidad la bandera que había usado Luis XVIII, pero no. Bueno, ¿qué le pasaba al tipo entonces? ¿Por qué hacía todos estos líos? ¿Cuál era el motivo? La verdad de la milanesa es que detrás de todo esto había una historia, una triste historia, una historia de amor. En 1845, este hombre, Enrique, el conde Chambord, se encontró un día con el duque de Módena y con las dos hijas del duque de Módena. La más joven, Beatrice, era de una deslumbrante belleza.
Beatrice.
Como la del Dante.
Cosa dice, Beatrice. Bueno, y el conde, Enrique, se enamoró perdidamente de ella. Pidió su mano, habló con el duque de Módena. Temblando de emoción, el duque le fue a anunciar a su hija la noticia de que en el futuro, si tenía suerte, podría ser la reina de Francia. Y Beatrice, con tranquilidad, le dijo a su padre que amaba a un primo llamado Carlos.
¡Error!
Y que se había comprometido a él. El duque insistió, diciendo que le iba a encajar una patada, que no podía rechazar de esta manera la mano de un descendiente de Luis XIV, pero todo fue en vano. La princesa quería a Carlos o al convento. Muy bien. Cuando se le anunció al conde de Chambord, el futuro Enrique, que su amor no estaba libre, supo que jamás sería feliz. Ajá, dijo. Pero cometió un error.
Epa.
Decidió casarse con la hermana, María Teresa, la hermana mayor. Realizó una especie de metonimia.
Claro, un desplazamiento.
No es lo
por
mismo.
Contribuido. Ahora bien, esta muchacha, María Teresa, no tenía encanto alguno.
Se lo anticipé.
Nariz enorme. Mirada torva, boca desproporcionada,
qué feo,
senos planos,
cuidado,
piernas delgadas y nalgas caídas.
Cartón lleno.
Déjame, quedo a ver el partido, dice el tipo.
¿Qué mina te levantaste, hermano? Ya, el tipo ni la había mirado, dijo, la hermana debe ser parecida, qué sé yo. El matrimonio tuvo lugar en 1846. Quiere decir que Beatrice no estaba renunciando al trono, estaba renunciando a una posibilidad remota que se dio recién, casi 30 años después. En 1873, María Teresa, esta chica, y aquí viene la explicación, consciente de que era fulera, pobrecita, ella sabía que era fulera, se enteró de que su marido iba a ser rey y le tuvo miedo a los caricaturistas de París, que eran terribles, a los que hacían coplas, a los humoristas. Temió dejar en ridículo a la monarquía y sufrió horrores pensando que podía molestar a su marido y dar pie a las murmuraciones de las cortes extranjeras. Y entonces hizo todo para impedir que su esposo subiera al trono. Además, como se ha dicho, era sorda. Esta era la sorda que habló con el Chenelón. Y si Enrique V nunca se convirtió en rey, fue porque junto a él María Teresa no quiso ser reina. Algunos dicen que si el conde de Chambord se hubiera casado con la hermosa Beatrice, que tanto amaba, jamás se hubiera llegado a la Tercera República Francesa. ¿Qué es eso? No sé. Después vino la Tercera República, donde gobernó el Petit Sautier, el hombre influyente de esa república, que ya había tenido mucho que ver anteriormente con la intervención anglo-francesa en el Río de la Plata. Uno de los paladines de los anglo-franceses fue el Petit Sautier. Y la Tercera República duró hasta 1940, cuando Pétain gobernó, o empezó a gobernar, durante la ocupación alemana. Chambord, Enrique, murió en 1880 a los 60 años de edad. No dice aquí qué pasó con la fulera, ¿no? Con María Teresa. Fíjese cómo la fealdad de una mujer influye en la política. En este caso, en la forma de gobierno. Si esa mujer hubiera sido linda, Francia sería una monarquía. Y si mi abuela tuviera ruedas, sería una bicicleta. ¿A quién quiere dedicar esto?
A Chesnelón, que en medio de todo esto me parece, por lo pronto, el único que buscaba soluciones lógicas e inteligentes para zanjar...
Sí, menos eso de la bandera de dos lados.
Sí, esa era un poco japonesa, pero no la bandera, sino la solución.
La bandera japonesa es la más linda. Es una bandera hermosa. Uh-huh. Bueno, pero disculpe.
No, por favor, digo, en medio de esta historia, sí, y me da pena a mí la chica, esta fea... que temía ser víctima de los vivillos, que se ve que en todas épocas hubo tipos que la van de piolas,
claro.
con características ajenas, ¿no?
Sí, pero a mí me gusta Beatrice. Primero por linda, y después que después... a ella le gustaba a Carlos. Yo no quiero ser reina, dijo.
Yo lo quiero a Carlos.
A mí me gusta Carlos.
Está el Carlos.
Papá,
cuando una mujer se empecina...
Ah, sí, a mí me gusta. A mí me gusta la mina esa que se empecina con Carlos, pero me gusta solamente si yo soy Carlos. Si no, ya no me gusta tanto.
Bueno, a Carlos también entonces, que algo te
a Carlos. ¿Qué no, Carlos? No sabemos.
No sabemos quién.
Dejemos de lado a María Fernanda.
María, ¿quién es María Fernanda? María Teresa.
Es una amiga suya.
María Teresa. Que se autodiscriminó, quizás por ser sorda y fea, y bueno, y una cantidad de cosas, uh-huh. Y impidió todo lo que pasó.
Sí, no, pero qué espíritu, ¿no? Es decirme, yo sé que soy fea, le habrá dicho al marido, uh-huh. Enrique, y él le habrá dicho, sí.
Cuando te agarren los caricaturistas.
Sí, claro. O sea, él no le dijo no, pero vas a ver... que van a advertir tu espiritualidad, que se... No,
te van yo me a bajo hacer... también de la candidatura.
Sí, te van a hacer pomada.
Te van a matar.
Te van a matar y a mí también. Dice. Bueno, ¿con qué tango quiere que ilustremos esta pequeña charla? A mí se me ocurrió, como era un misterio el motivo por el cual Enrique no quería ser rey, que el tango, el motivo, puede ser una buena ilustración. Yo supongo que Contursi y que Cobian uh-huh. habrán pensado en este misterioso renunciamiento de Enrique V y se habrán preguntado cuál era el motivo y después compusieron un tango y dice, ¿por qué no le ponemos el motivo? Bien. Y así...
Le digo que esta vez, en la letra del tango, alguna cosa puede intuirse acerca de una mina que... Ya está,
sí,
la fulera, sí. Lejanamente puede haber alguna alusión, ¿eh?
Sí, pero esta en otros tiempos era linda.
En otra fue linda, sí.
Bueno, escucharemos una versión muy poco difundida y a mi juicio bastante digna. Nótese cómo el cantante resuelve cantar todo el tango, sin detenerse a recitar, como hacen algunos, justamente donde está la nota más aguda del tango. Todos los cantantes, especialmente los consagrados,
se ponen expresivos en esa nota.
Se ponen expresivos cuando llega esa nota. Y acá Jorge Vidal canta este tango en vez de recitarlo. Adelante.
Que fue en otro tiempo la más papa milonguera, y en esas noches tangueras fue la reina del festín. Ya no tiene pa' ponerse ni zapatos ni vestidos, hasta enferma y los amigos ya no van para el bulín. Ya no tiene sus ocasos esos fuertes resplandores, porque en su alma los colores hoy la ven palidecer. Anda enferma, sufre y llora, y mancha con sentimiento de que así enferma y sin vento más nadie la va a querer. Y cuando de los bandoneones se oyen las notas de un tango, pobre florecita de fango, siente su almita vibrar los recuerdos de otros días, de placeres y de amores. Hoy solo son sin sabores que la invitan a olvidar. Mina que fue en otro tiempo la más papa milonguera, y en esas noches tangueras fue la reina del festín. Ya no tiene pa' ponerse ni zapatos ni vestidos, anda enferma y los amigos ya no van para el bulín. Ya no tiene sus ocasos esos fuertes resplandores, porque en su alma los colores hoy la ven palidecer. Anda enferma, sufre y llora, y mancha con sentimiento de que si enferma y sin vento más nadie la va a querer. Y cuando de los bandoneones se oyen las notas de un tango, pobre florecita de fango, siente su almita vibrar los recuerdos de otros días, oh, de placeres y de amores. Hoy solo son sin sabores que la invitan a olvidar.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Jorge Vidal interpretando El Motivo.